Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muchas dudas en Sierra de Yegua 2 horas después del anuncio de unas restricciones que aún se desconoce cuándo se van a aplicar. Restricciones porque la incidencia de la pandemia en este pueblo preocupa mucho a los responsables sanitarios. Muy buenas tardes, es miércoles 14 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Restricciones en Sierra de Yegua, ¿de qué tipo? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues son básicamente dos. Por un lado, que bares y restaurantes cierren a las 10 de la noche y por otro lado, que los eventos no reúnan a más de 30 personas. Por ejemplo, hablamos de bodas y de comuniones. Como venimos contando, estas medidas de la Junta se debían aplicar, desde primera hora de esta mañana, pero aún no se han publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, por lo tanto, no son oficiales y no han entrado en vigor. En todo caso, sí que hay algo que aclarar que generó cierta confusión. Este pueblo, como decimos, Sierra de Yeguas, de 3.300 habitantes, no se confina, como si iba a ocurrir en Écija, en Sevilla, o como ya se ha hecho en otros pueblos andaluces. En Sierra de Yeguas no se restringe la movilidad, por tanto, se va a poder seguir entrando y saliendo de este municipio.
Mi compañero Andrés García ha contactado con el alcalde de este pueblo malagueño de Sierra de Yeguas. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y en lo que a contagios se refiere Sierra de Yeguas, según los últimos datos disponibles, la tasa alcanza los 1.285 casos por cada 100.000 habitantes. Nos escucha José María González, es alcalde de Sierra de Yeguas. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
José María, supongo que hoy no se habla de otra cosa. ¿Cómo habéis recibido las nuevas medidas en el municipio?
Bueno, estamos todavía pendientes de poder recibirlas porque, desgraciadamente, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía no ha publicado nada referente a las nuevas medidas de restricción en la localidad. Conocemos lo que se ha publicado en los medios de comunicación tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de ayer de la Junta de Andalucía y estamos a expensas de que alguien pues nos transmita qué medidas son, en qué van a consistir, ¿cuándo van a entrar en vigor? Porque el desconcierto y la falta de comunicación entre el gobierno autonómico y los ayuntamientos, y en este caso el ayuntamiento de Sierra de Yeguas, creo que está siendo latente y patente, y son cuestiones que generan desconcierto, que generan desconfianza y que en el fondo generan malestar entre la ciudadanía en general, pero también entre aquellos vecinos y vecinas que regentan un negocio, que tienen que abrir sus negocios para poder seguir generando economía y empleo en mi localidad y que no saben qué medidas tienen que aplicar todavía a día de hoy tras la rueda del Consejo de Gobierno.
Es decir, que estáis viviendo prácticamente la misma situación que cuando se anunciaron los cribados masivos, que no tuvisteis información oficial de primera mano.
Efectivamente, son 2 veces en 10 días que la Junta de Andalucía ha tomado esta actitud con el pueblo de Sierra de Yeguas. La información que me llega principalmente es a través de los medios de comunicación. Ayer sí se me trasladó una llamada oficial por parte de la delegación del Gobierno para comunicarme más o menos lo que había dicho el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, pero que no deja de ser que me anunciasen que se iba a publicar en el BOJA extraordinario, que no se ha publicado ni en el extraordinario de ayer tarde ni en el ordinario de hoy. Me comunican que va a ser un extraordinario a lo largo del día, pero se genera una incertidumbre y un desconocimiento total de cómo podemos actuar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuándo van a entrar en vigor esas medidas y, por lo tanto, la verdad es que uno ya ante tal desconcierto no sabe ni cómo actuar, ni qué trasladar, ni cómo sentirse, porque desgraciadamente vemos que no hay una comunicación fluida, vemos que no hay una actuación clara y que las únicas medidas que se han tomado en Sierra de Yeguas son las que el equipo de gobierno municipal decretó el pasado 25 de septiembre y que el viernes 9 de octubre hicieron 15 días. Esas son las únicas medidas, a excepción de ese cribado masivo, que agradezco que se hiciese en mi localidad, pero que a día de hoy, pues desgraciadamente, no podemos aplicar nuevas medidas restrictivas porque no conocemos cuáles son.
Estas medidas, sin duda alguna, necesitan una coordinación, ¿no?, por parte de los funcionarios del ayuntamiento, de la policía local. Aunque no se haya publicado todavía en el BOJA, a esta hora, cuando estamos realizando esta entrevista, José María, ¿estáis ya adelantando algo? ¿Estáis trabajando o trazando algún tipo de plan para conseguir esa coordinación?
Hombre, yo ayer tarde hice una comparecencia pública con los medios de televisión local en la que expliqué, por las palabras que transmitió el consejero de la Presidencia, en qué orden podían estar recogidas esas nuevas medidas que se pretenden aplicar en Sierra de Yegua, que es la orden de 29 de septiembre de 2020, pero que a día de hoy son solo recomendaciones que he podido hacer en la hostelería, porque la situación es tan paradójica que es que, los, por ejemplo, los bares de hostelería de mi pueblo no saben si pueden, a día de hoy, si pueden utilizar barra o solo pueden servir en mesa, si el aforo está limitado o el aforo está al 70%. Es que es una situación tan contradictoria y tan paradójica que es imposible saber cómo vamos a poder actuar, cómo vamos a poder coordinarnos, porque no sé si va a haber un refuerzo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la aplicación de estas medidas extraordinarias durante los días que dure esa vigencia, y por lo tanto, en el fondo estamos un poco, bueno, pues como ayer y demás, sin saber realmente cuál es la situación. Sabemos que el número de contagios está descendiendo en los últimos días. En los últimos 7 días tenemos 11 nuevos casos comunicados y en los últimos 14, 43, pero la tasa de incidencia desde el viernes a ayer ha bajado casi en 600 puntos. Por lo tanto, entendemos que esta semana esos contagios van a ir a menos y que realmente estas medidas pues pueden ser que lleguen un poco tarde.
Aún así, alcalde, ¿teméis que puedan llegar más adelante medidas que restrinjan la movilidad en el municipio?
Bueno, si tienen que llegar esas medidas, bienvenidas sea. Aquí lo que prevalece es la salud pública de la ciudadanía serrana, y si las cosas no se están haciendo bien por la irresponsabilidad individual de no acatar en un momento determinado las indicaciones sanitarias que se han marcado desde hace ya bastante tiempo, pues si nos tenemos que confinar o cerrar perimetralmente el municipio, limitando las salidas y las entradas, pues habrá que acatarlo.
Bueno, pues una vez que se ha publicado en el BOJA, se adelanta el cierre de la hostelería, bares y restaurantes, tendrán que cerrar a las 10 de la noche y los eventos como bodas y comuniones no podrán reunir a más de 30 personas. Las nuevas medidas aplicadas por la Junta de Andalucía, de nuevo, en Sierra de Yeguas, en este municipio. José María González, alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Así se están viviendo estas primeras horas con el anuncio de esas restricciones en Sierra de Yeguas. Un fallo técnico impidió ayer que conociéramos los datos de la pandemia en Málaga en las últimas 24 horas, así que estamos hoy más pendiente que nunca, más pendientes que nunca a esa cifra, que las vamos a conocer en las próximas horas. Carmen, ¿qué es lo que pasó exactamente?
Pues mira, Mónica, por lo que sabemos, esos problemas técnicos han impedido actualizar los datos que maneja el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que es quien cada día elabora los datos que después se distribuyen, así que no se ha podido elaborar el comunicado que la Consejería de Salud envía cada día entre la 1 y las 2 de la tarde a los medios de comunicación. Problemas técnicos que hasta esta hora aún no se han resuelto porque seguimos sin tener datos actualizados. Las últimas cifras disponibles son las que se enviaron el lunes, que corresponden a lo que pasó el domingo. Lo único que sí sabemos, el único dato que sí manejamos actualizado, es el de las hospitalizaciones. 158 ingresos, son 8 más que la jornada anterior. En todo caso, como decías, Mónica, hasta ahora seguimos muy pendientes de que se actualicen todas las cifras.
Hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe y nos surgen muchas preguntas que le queremos hacer a un médico. Claro, en este caso acudimos al doctor César Ramírez, que cada día escribe en este programa el diario del coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe. En líneas generales, sin fijarnos en este horroroso año 2020, ¿todos nos tendríamos que vacunar o es mejor no hacerlo si no somos población de riesgo? Es decir, ¿asumimos algún riesgo cuando nos vacunamos contra cualquier enfermedad?
La respuesta a esta pregunta es un sí rotundo, y sería la situación ideal que todos y todas los españoles y las españolas nos pudiéramos vacunar de la gripe este año. Y en ello es determinante la situación que vivimos de pandemia COVID. ¿Por qué? Pues porque llega el invierno y cuando empecemos con las toses, los mocos, las fiebres, tendremos 4 escenarios posibles: catarro, neumonía, infección COVID y gripe. Como vimos el otro día, los síntomas pueden orientarnos, pero si estamos vacunados contra la gripe, pues ya podemos descartar una de las posibilidades. Y con el apoyo de los test antigénicos rápidos de coronavirus, ya descartaríamos 2 de estos diagnósticos. Y eso que tenemos ganado. Por tanto, lo ideal sería, Mónica, vacunarnos todos y todas, si seamos o no población de riesgo. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. La Consejería de Salud ha dicho que ha comprado 5 millones de vacunas, en Andalucía vivimos casi 8 millones y media de personas, con lo que la deseable vacunación universal no va a ser posible, porque además las vacunas buenas no se pueden vender en las farmacias, porque todo el estocaje ha sido controlado por la Administración. Respecto al riesgo de vacunarnos, el que se asume con la vacuna de la gripe es mínimo, pues son virus inactivados, es decir, virus muertos, y se reducen a complicaciones locales. Universal a la administración de cualquier vacuna, pinchada, como pueden ser enrojecimiento, o bien dolor en el sitio de la inyección, o bien complicaciones generales tipo fiebre, mal cuerpo, pero cualquier otro tipo de efecto secundario serio o reacción adversa grave no se contempla, y el vacunarnos contra la gripe además pone en alerta a nuestro sistema inmune y casi nunca nos va a poner en riesgo de nada.
Y en medio de este contexto mundial de la pandemia, eso hemos dicho, si nos vacunamos o no, si asumimos algún riesgo o no al vacunarnos contra cualquier enfermedad. Ahora, en este contexto, doctor, ¿debo vacunarme, aunque no sea población de riesgo, para estar más protegido ante el COVID-19, ante la COVID-19? ¿Eso existen estudios que así lo demuestren?
La respuesta global de la comunidad científica es que sí, y la explicación va un poco por lo que hemos dicho antes, porque vamos a eliminar una causa de confusión de síntomas con COVID. Pero ojo, lo que también tenemos que tener claro es que el vacunarnos de la gripe no nos va a proteger en modo alguno de infección COVID, ni de que en caso de que esta infección se produzca vaya a ser más o menos severa, puesto que no hay fenómenos de inmunidad cruzada entre el virus de la gripe y los coronavirus. Es decir, ambas infecciones no tienen nada que ver. La vacuna ni protege ni predispone a la infección COVID-19. Pero el mensaje que tenemos que dar a la gente es de que cuanto más gente haya vacunada contra la gripe, mejor.
La tercera pregunta, claro. ¿Todos podemos pedir en nuestro centro de salud que nos vacunen o no va a haber vacunas para todos? Claro, es que ahora con esto que nos está contando el doctor César Ramírez en el Diario del Coronavirus, muchos oyentes van a decir, yo quiero que me vacunen contra la gripe.
Pues la idea, según la propuesta del protocolo de la Consejería de Salud y Familias, es que no va a haber vacunas para todos, porque ellos establecen quiénes son las personas que se tienen que vacunar y han provisto una cantidad de vacunas para este tipo de población. Las que se van a vacunar o las que se pretende que se vacunen son las poblaciones de riesgo, es decir, personas de más de 65 años institucionalizadas en residencia o bien que no estén institucionalizadas, personas de menos de 65 años con enfermedades crónicas respiratorias, cardiológicas, diabetes, obesidad, enfermedades que bajan las defensas, cánceres, también trabajadores sanitarios y trabajadores esenciales, fuerza y cuerpo de seguridad, trabajadores educativos, la gente que trabaja en los centros educativos también, pero no hay previsión de vacunar a los que no se consideren de riesgo, según el protocolo recientemente publicado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. No va a existir, como dije antes, la posibilidad de conseguir la vacuna en la farmacia. Y para completar la información, decir a los oyentes que tenemos dos tipos de vacunas esencialmente. La trivalente, que nos protege frente a tres cepas del virus de la gripe, que es más barata y va a ser la que se administra a la población de más de 65 años, y obviamente algo menos efectiva porque deja una cepa sin cubrir, por esa gente cuando se vacuna y luego dicen, me he resfriado y he cogido la gripe porque había una cepa contra la que no estaban vacunados, y la vacuna tetravalente, que es la que genera inmunidad frente a las cuatro cepas conocidas más frecuentes y es la que se nos va a poner al personal sanitario y a los trabajadores esenciales. La Consejería de Salud y la Administración Sanitaria, repito, han hecho acopio de todo este paje y no va a haber disponibilidad en la farmacia. Así, las personas que se incluyan dentro de este grupo de riesgo que he comentado tienen la posibilidad de vacunarse y coordinar las fechas desde las APPs de Salud Andalucía y Salud Responde. Así que ánimo a todo el mundo, que hoy empieza el periodo oficial, 14 de octubre. Este año es más importante que nunca. Yo lo recomiendo al 100% a todo el que pueda ponérsela o conseguirla. Y a ver si en esta ocasión Salud Responde.
Pues es la recomendación del doctor César Ramírez aquí en el Diario del Coronavirus. Si eres población de riesgo, no dudes en ponerte la gripe contra la vacuna y si no, pues como dice, intentar conseguirla. Bueno, esto sería para otro debate, doctor. Podríamos abrir otro debate. Doctor César Ramírez, gracias como siempre. Gracias por atendernos.
Hasta mañana, Mónica.
Hasta mañana. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo que queremos contar a los oyentes?
Pues sí, por ejemplo, que quedan más de 2 meses para que empiece la Navidad, pero en Málaga hace ya semanas que empezamos a ver la decoración propia de las fiestas. En los barrios de la ciudad se comenzó a instalar la iluminación navideña, ya se han puesto también esas figuras decorativas, por ejemplo, los típicos ciervos en las rotondas, y a todo eso ahora se suma la calle Larios, donde se ha instalado ya la espectacular bóveda que recorre toda la vía, porque Málaga se está preparando para la Navidad en un año muy diferente.
Sí, muy diferente. De eso vamos a hablar con la concejala de Fiestas y de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Bien, la pregunta que se hacen muchos malagueños, ¿por qué este año se ha comenzado a instalar la iluminación de Navidad tan pronto?
Pues mira, pues muy sencillo, porque como tenemos el tema del COVID, antes donde trabajaban 4 personas, ahora tienen que trabajar 2. Donde antes podían ir más más en pareja, y ahora es casi imposible de que vayan, con lo cual han tenido que empezar no solo en Málaga, sino en toda España, han tenido que sacar. Y después la empresa tenía una gran preocupación, los propios trabajadores que los tenían en ERTE desde marzo, querían también pues que saliera a sacarlos del ERTE y que pudiera trabajar. Con lo cual es un tema, pues, un tema de seguridad por un lado, y por otro tema, pues también por el empeño también de la empresa de coger a su gente y sacarlos del ERTE y darle trabajo.
Decíamos que esta va a ser una Navidad distinta, diferente. ¿Cómo se la plantea el Ayuntamiento de Málaga? ¿Cómo se la plantea desde la responsabilidad que usted tiene, tema de iluminación, tema de música, espectáculo? ¿Cómo va a ser?
Bueno, en Calle Lario este año, por supuesto, no va a haber precisamente lo que acumulaba gente o llamaba la atención más a la gente, que es el espectáculo de Luis Sonido. Este año prescindiremos de él. Pero no podemos prescindir de la Navidad. Yo creo que estamos obligados todos a hacer cosas en la Navidad, mover a la gente, siempre y cuando y cumpliendo con la medida de seguridad que aconseja siempre Sanidad, por supuesto. Pero creo que tenemos que convivir con el lo que nos ha tocado, que es la pandemia esta del COVID. Con lo cual yo creo que se pueden hacer cosas siempre, ya digo, y con las recomendaciones sanitarias. Pero creo que estamos obligados todos a convivir, seguir las recomendaciones y hacer cosas. La Navidad la vamos a celebrar todo, porque la Navidad va a pasar. El Carnaval también, vamos a hacer cosas en el Carnaval, por supuesto. No incitaremos al tema de la aglomeración de gente, quitaremos las actividades que efectivamente puedan llamar a esa aglomeración de gente, pero creo que tenemos que reinventarnos como los propios empresas y la propia hostelería y la propia restauración. Se están reinventando todos los días. Y bueno, esto no quiere decir que en el mes de noviembre ojalá estemos y sigamos como estamos ahora mismo, y que en el mes de noviembre pues tengamos más problemas. Siempre, ya te digo, estaremos atentos a todo cómo va y cómo va pasando el tema de la pandemia, pero sí estamos planificando cosas en las que puede participar gente, pero sin contacto y sin aglomeración de gente.
Lo que pasa es que eso será un poco complicado de controlar. En todo caso, concejala, ¿no podríamos haber ahorrado el dinero del alumbrado navideño este año y dedicarlo a otras cosas que tengan que ver, por ejemplo, con esta pandemia?
Pues yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es un año en el que todo, o sea, usted me dice, me quito la iluminación de Navidad. Bueno, pues la gente se irá al paro o al desempleo, porque llevan sin trabajar mucho tiempo. Yo creo que las cosas se pueden hacer, la economía es importante en ese aspecto de que la economía siga dando trabajo, sobre todo a la gente que se ha quedado sin trabajar, y por supuesto creo que somos responsables todos precisamente de esa actividad económica y de ese movimiento de crear empleo. Y creo que las cosas se pueden hacer dentro de la Navidad, la feria no se hizo, pero sí se hicieron conciertos en la Plaza de Toro y se hicieron conciertos de pequeño formato en los restaurantes para, bueno, pues celebrar la feria de Málaga. Por supuesto, no hay una feria como la que tuvimos el año pasado, pero sí se hicieron cosas y creo que la gente pues así se lo tomó, con sus medidas de precaución, sus medidas preventivas, con su mascarilla, lavado de gel y la distancia de 1,5 metros, y creo que todos somos responsables en ese aspecto. Y vuelvo a repetir, el mantener los puestos de trabajo es muy importante precisamente en los momentos que estamos viviendo.
Por cierto, concejala, ¿qué presupuesto maneja este año el Ayuntamiento para esa decoración navideña y qué supone ese presupuesto en comparación con otros años?
Bueno, pues el contrato que tenemos de iluminación es el mismo del año pasado, y el tema de actividades, todo dependerá de las actividades que se pueden hacer o no se pueden hacer. Ahora mismo estamos trabajando precisamente en ese tipo de actividades. ¿Por qué no se pueden hacer, por ejemplo, una zambomba en una iglesia, o se puede hacer en sitios donde se pueda mantener la distancia de seguridad y se pueda activar lo que es la economía? Yo creo que hay muchos sitios, muchos espacios y muchas formas de hacer las cosas, pero no hacer, o sea, el no por no hacer nada, creo que es un error muy grande el que se puede cometer.
¿Y la Navidad en Málaga este año cuándo se va a encender? ¿Hay ya fecha prevista?
No, en principio nosotros la tenemos planteada como todos los años, el último viernes del mes de noviembre. Pero que sí, seguiremos con esa tradición. Distinto es cómo se va a hacer esa inauguración, si este año va a haber inauguración o no va a haber inauguración. Bueno, pues todo lo que sea aglomeración de gente, por supuesto que no lo haremos. Con lo cual se podrá encender, pero todavía no está planteado cómo se va a hacer.
En todo caso, el 27 de noviembre, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Navidad, habrá Navidad, aunque sea distinta. Hoy queríamos conocer un poco los planes que tiene el Ayuntamiento de Málaga y que ya está prácticamente toda la ciudad iluminada, concejala, o faltan algunos barrios.
Bueno, todavía siguen montando luces de Navidad las distintas empresas que están contratadas en los distintos barrios de la ciudad.
Bueno.
Y bueno, pues cuando terminemos, será terminado seguro todo para la fecha que te he dicho, final del último viernes del mes de noviembre.
Fiestas, concejala de Fiestas y Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, es Teresa Porras. Gracias por atendernos, concejala, gracias.
Gracias a vosotros.
27 de noviembre parece ser que será el fin de semana que se enciendan las luces de Navidad aquí en la ciudad. ¿Alguna cosa más, Carmen?
Pues sí, te voy a traer dos apuntes. El sector crítico se impone en Vox Málaga. El excoronel de la Legión, Enrique de Vivero, ha ganado las elecciones para elegir a la nueva dirección provincial del partido. Se impone así a la candidatura del hasta ahora presidente José Enrique Lara, aunque una votación muy ajustada. 381 votos frente a 370. El resultado será definitivo en unos días cuando terminen, en todo caso, las alegaciones. Y el juzgado de instrucción número 1 de Málaga ha acordado tomar declaración como imputado al diputado provincial del PP, Francisco Blaré, tras una denuncia por la supuesta autorización de facturas para el pago de dos cursos de alta dirección en el año 2012, unas facturas que tuvieron reparos del interventor. Este caso, el Grupo Socialista de la Diputación lo llevó a los tribunales. Ahora, como decimos, un juzgado ha acordado citar como investigado a Francisco Oblaré.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. También nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web. La jornada va a continuar con cielos azules. Lo más significativo del día, desde el punto de vista meteorológico, será el viento, que sopla con fuerza en el litoral de la provincia. De hecho, hasta las 8 de la tarde, Meteorología mantiene activo el nivel amarillo por fenómenos costeros en toda la franja litoral. Eso significa que el viento de componente oeste y suroeste puede alcanzar fuerza 7. En cuanto a las temperaturas, van a oscilar entre los 28 grados de máxima que se esperan aquí, en la capital, y también en Vélez, Málaga. 24 de máxima se esperan en Marbella, 21 en Antequera y 20, dice el hombre del tiempo, que alcanzarán en Ronda. Vamos a solucionarte ahora un problema que seguro has tenido alguna vez. Vas de compras al centro de Málaga y tienes que ir cargando con las bolsas por la calle. Eso se va a acabar porque puedes dejar lo que compres en la tienda y además puedes decir que te lo lleven a casa gratis. La palabra gratis, que nos gusta. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos
María
gusta
García
esa palabra?
Hombre, a mí me dicen gratis, yo voy a comer donde haga falta, así no tengo, no tengo ningún problema. Bueno, esto que tú cuentas, ya hablando en serio, es una iniciativa de los comerciantes del Centro Histórico. No es nueva, porque ya la pusieron en marcha en otras ocasiones, pero ahora adoptan de nuevo esta medida que les fue muy bien en su momento y además revitaliza el comercio en ese momento tan delicado como el que estamos viviendo ahora. La campaña se llama El Centro en Casa y tiene la colaboración de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento de Málaga.
La presidenta de la Asociación Centro Histórico de Málaga es Juanibel Vera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos comercios del centro participan en esta iniciativa y qué variedad de productos podemos encontrar en ellos?
Pues mira, son aproximadamente 130 establecimientos. Y bueno, pues tenemos desde comestibles, zapatería, moda, farmacias, hoteles, hay oficinas, despachos, hay muchísima variedad dentro del centro histórico asociado, sí.
Vamos a poner un ejemplo, Pedro. A ver, ¿tú qué te has ido de compra? Venga, a ver.
Yo me he ido de compra ayer por la tarde concretamente. Fui a comprar unas botellas de vino en una tienda, un par de camisas eso en otra, unos zapatos más allá. Y claro, todo eso fui cargándolo por la calle hasta que llegué al coche, ¿no? Si ahora voy con todo eso, ¿qué hago con ello? ¿Qué hago con los paquetes? ¿Qué pasa desde que hago la compra hasta que llega luego a mi casa, Juanibel?
Pues nada, los establecimientos tienen un número de teléfono y nada, bueno, cualquiera lo deja en la tienda y desde la tienda llaman a MRV y te lo llevan al día siguiente o el mismo día, ya depende del horario en el que realicen la compra.
Pero te llega todo, pero claro, mi pregunta es, sí. Yo tengo que estar esperando un paquete con el vino, otro paquete con la camisa, otro con los zapatos, todo. ¿Os ponéis de acuerdo vosotros los...?
Exactamente, si haces varias compras, pues nada, te lo llevan todo de una vez, claro, evidentemente. Te avisan, pues mira, vamos a ir en un rango horario, porque te digo yo, en una hora, de 10 a 11 o de 5 a 6. Y ya se ponen de acuerdo con el cliente y nada, como cualquier otra entrega normal. Sí, pero se lo llevan todo de una vez.
No. Juanibel, ¿qué ocurre si el cliente, hemos estado ahora mismo viviendo un puente, el de la hispanidad, ¿qué ocurre si un cliente es un turista que ha venido a pasar el fin de semana a Málaga, compra en el centro y decide que eso no se lo puede llevar al hotel, ni se lo puede llevar en el tren, ni nada por el estilo? ¿Qué pasa?
Pues nada, se lo llevamos. Si es dentro de la península, pues se lo llevamos igualmente gratis, no hay ningún problema.
Ningún problema, sí.
Gratis, compren lo que compren, no tienes que comprar una cantidad determinada. Y ya te digo, pues igual la provincia que lo que es toda la península, sí, eso no es gratis.
Bueno, las cosas buenas que tiene esto de la pandemia, entre otras cosas, que nos hemos puesto mucho las pilas en muchísimos sectores. Juanibel, esto sí hacía falta, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que esta iniciativa ya la hemos tenido antes y ha funcionado estupendamente. Y yo creo que es una manera de facilitar o de incentivar pues que la gente siga viniendo al centro, que el centro está precioso, que los comercios estamos deseando recibir a todo el mundo, que cumplimos todas las medidas higiénico-sanitarias y que el centro siempre va a ser el centro y el pequeño comercio pues necesita pues de una manita de todo el mundo.
Pues hay que apoyar a un montón de gente, entre ellos a los comerciantes del Centro Histórico. Toda la información para esto con detalle, todo lo que nos ha explicado Juanibel, la encuentras en centrohistoricomálaga.com. Esto de irte al centro, hacer tus compras y te olvidas. Ya haces las compras y te vas a un restaurante, comes y al día siguiente o en una franja horaria concreta te llega a casa los paquetes. Una maravilla.
Efectivamente, sí.
Juanibel, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Juanibel Vera es la presidenta de la Asociación Centro Histórico de Málaga. Pedro, que te dejo ahí con tus compras.
No, ¿qué dices? Me voy a comprar ahora mismo, que me lo traen gratis a casa mañana. Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
Dígame.
Soy el repartidor del Centro Histórico de Málaga, que le llevamos sus compras a casa.
Muchas gracias. ¡Qué fácil y cómodo!
La Asociación Centro Histórico de Málaga, Centro Comercial Abierto, te lleva tus compras a casa gratuitamente. Colabora Junta de Andalucía, Delegación Territorial en Málaga, Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidad. Consulta los establecimientos adheridos en centrohistoricomálaga.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Restaurante Vino Mío, tu lugar de siempre junto al Teatro Cervantes, con una comida exquisita y diferente, una espectacular terraza donde podrás disfrutar de una comida, una cena o un buen tardeo entre amigos. Restaurante Vino Mío, una referencia en Málaga.
Junto al Teatro Cervantes.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Déjame que te cuente que Casierra Nevada está celebrando su aniversario, 23 años. Pásate por Casierra Nevada, llévate un regalo directo por tu compra. Han preparado más de 100 regalos entre teléfonos, frigoríficos, televisores, aparatos de aire acondicionado, un montón de cosas. De esta forma, Casierra Nevada lo que quiere agradecer a sus clientes es la fidelidad que le están demostrando en esta difícil situación que estamos pasando. Casierra Nevada es un referente en el mundo del envase y del embalaje entre los profesionales de la alimentación, de la restauración y de la industria. 23 años después, siguen trabajando en la protección del medio ambiente.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón.
Enseguida vamos a llegar a la 1:00 p.m. Eso significa que los compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después volvemos, que tenemos un montón todavía de cosas preparadas para ti, cosas que contarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo a la redacción de deportes. Ahí se encuentra Javier Bautista trabajando desde bien temprano. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Vamos a empezar por el final. El Unicaja de Málaga ayer te contaba que tenía un positivo. Lo tiene aislado ahora mismo en la plantilla. Es un positivo asintomático, así que por lo tanto los jugadores del Unicaja, el resto de la plantilla, han pasado unas pruebas de PCR. Todos han dado negativos, así que por lo tanto este jugador no juega, se aísla y el resto, como están negativo, van a poder jugar hoy el partido de Eurocup ante el Budoknox. Pero paralelamente Unicaja tiene un contrato de colaboración con el Club Baloncesto Marbella. ¿Qué sucede? Que ahí ha dado dos positivos. Creo que es un miembro del cuerpo técnico y un jugador. Nada tienen que ver con el Unicaja de Málaga, pero son dos casos muy parecidos porque son dos clubes que están en este caso de colaboración. Así que el equipo que está en Les Plata, el Club Baloncesto Marbella, ha pedido el aplazamiento y se le han dado el ok del partido ante el Gijón, que ya comenzaba la liga este fin de semana. Pero en cuanto a la Unicaja, ese jugador está aislado y finalmente se va a poder jugar el partido de hoy. Y en el Málaga Club de Fútbol, pues esta mañana ha habido entrenamiento con tan mala fortuna que el capitán Ismael Casas ha recaído de su lesión y va a ser en principio baja para el partido del domingo en Zaragoza. Mientras que Pellicer, que ayer habló en la COPE, lo que quiere básicamente es lograr cuanto antes, esto como todo, lograr los 50 puntos, el principal objetivo es permanecer en la categoría, y si te queda un mes más de competición, oye, soñar por meterse al final. Pero el objetivo principal, lo dijo ayer el entrenador del Málaga en COPE Málaga, es quedarnos en la categoría. Ya tiempo habrá de construir un Málaga más grande para intentar pegar
salvar
el salto.
Salvar los muebles, vamos.
Llegar bien a final de mes y pagar las facturas. Pues eso es lo que quiere el Málaga.
Bueno, todo el deporte a partir de las 3. Gracias, Javi.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes, en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
Bueno, déjame que ahora te hable de tu cuerpo, de la medicina estética que te puede dar solución a algunas cosas. Por ejemplo, a ese exceso de grasa, las células de grasa están en tu cuerpo, naces con unas determinadas células y en un determinado sitio de tu cuerpo, y lo que tienes que intentar es reducirla. Doctor Luis Morilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sé que en la clínica Aroma, de donde el doctor Luis Morilla es el responsable médico, se hace una práctica que es cool sculpting, así se llama, ¿no?
Exacto.
¿Exactamente cómo nos ayuda a eliminar la grasa, las células grasas de nuestro cuerpo?
Mira, el cool sculpting es una máquina que lo que hace es destruir las células grasas mediante la aplicación de... son unos aplicadores que lo que hacen es enfriar el tejido graso a 4 grados centígrados durante un tiempo determinado, y esa temperatura lo que hace es que el adipocito muera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esos adipocitos que destruye el frío, tu cuerpo después los va reabsorbiendo y por vía linfática, a través de la orina, lo va eliminando de forma progresiva. Es una técnica que, bueno, desde que la hemos incorporado a la clínica, bueno, ha evitado que yo haga muchas liposucciones, porque la gente sabe que entrar en quirófano, someterse a una intervención,
el posoperatorio,
que tiene un post, que bueno, que necesitamos después llevar una faja durante un mes entero, que bueno, que tienes hematomitas, que tienes determinados problemas que conlleva cualquier intervención quirúrgica, por mínima que sea. Con cool sculpting lo hemos evitado eso. Porque el cool sculpting es capaz de hacer lo que te hace una liposucción sin necesidad de entrar en quirófano, sin ningún tipo de convalecencia, sin tener que llevar una faja. Puedes incorporarte el mismo día al trabajo sin ningún tipo de problema. Lo único que hay que estar pues conectado a una máquina, a unos aplicadores que ponemos encima del tejido, que son los que provocan ese frío en el tejido interno, durante, bueno, dependiendo de las zonas que vamos a tratar, pues entre 1 y 3 horas en la clínica.
O sea, la única incomodidad, por así decirlo, es el tiempo, ¿no?
El tiempo, pero bueno, el paciente está en una camilla, está tranquilo, puede estar viendo, le tenemos puesto una televisión, con lo cual puede estar entretenido un rato, siempre con una supervisión de una persona que está allí con ella continuamente. Y bueno, y simplemente termina el tratamiento, se levanta, se viste y se va a hacer su vida normal. Con lo cual, si eso además nos destruye la grasa que tenemos, ¿qué queremos más? Si es que es un tratamiento súper novedoso y además el único aprobado por la FDA que garantiza que no tenemos ningún tipo de efecto secundario, puesto que esa máquina dispone de unos sensores térmicos que si cualquier tejido que no sea el tejido graso se ve afectado por el frío, la máquina va a cortar, se va a parar. Entonces, bueno, tenemos esa ventaja con esta máquina en concreto. Ajá. Entonces, por eso siempre hablamos, yo en este caso hablo de CoolSculpting, no hablo de cualquier otra máquina de criolipólisis, que se llama, porque la única que garantiza eso es CoolSculpting.
¿Esas células grasas que irán desapareciendo vuelven a aparecer?
No, la célula grasa una vez que se destruye no vuelve a aparecer nunca, porque la célula grasa no se reproduce, no se produce a través de una célula grasa a otra. No.
Porque nacemos con un número determinado, ¿no?
Sí, estamos durante una época de nuestra vida creando células grasa hasta que ese crecimiento para y ya no vuelven a crecer nunca más. O sea, no vuelven a aparecer más células grasas, por decirlo de alguna forma.
O sea, se engordan, y las células se llenan y por eso nosotros engordamos.
Nosotros engordamos porque la célula grasa se llena de ácidos grasos. Es que la gente piensa que la grasa la tomas y esa grasa se deposita en un determinado sitio y ya está. No, no se deposita. La célula grasa engorda. Engorda quiere decir cambia de tamaño y aumenta de tamaño. Yo siempre pongo una comparativa que la gente tiene que entender fácil. Nosotros cogemos una lenteja y la echamos en agua. Y por la mañana, ese bol en el que hemos echado esa lenteja, parece que hay el doble de lentejas. No hay el doble, son las mismas, pero con más tamaño porque se han hidratado. Se han llenado de agua. Imaginaros que cada célula grasa
es
una lenteja. Esa lenteja se llena. La célula grasa se llena de grasa, se llena de ácido graso. Si nosotros quitamos la mitad de esas lentejas, el volumen que va a aparecer al día siguiente será la mitad.
Claro.
Eso hacemos cuando destruimos células grasas. Si nosotros destruimos la célula grasa mediante CoolSculpting o mediante una liposucción, ese tratamiento es definitivo. Nunca van a volver a aparecer esas células grasas. Si hemos quitado la mitad del tejido graso, pues esa mitad que ha quedado podrá engordar, pero no al volumen de todo ese tejido graso que teníamos de antes. CoolSculpting se hace en 2 o 3 sesiones máximo, ¿vale? ¿De qué depende eso? Del grosor del tejido graso que vamos a eliminar. Porque CoolSculpting es capaz de eliminar en una sesión solamente 1,5 centímetros de panículo adiposo, porque es lo que va a congelar. En la siguiente sesión, que nosotros solemos recomendar que se haga al mes, se va a eliminar otro 1,5 centímetros más, y ya un panículo adiposo de 3 centímetros es un panículo adiposo importante. Quiere decir que vamos a conseguir ya un efecto muy bueno para reducción de grasa. Ventajas también, esa destrucción grasa es homogénea. No es mano dependiente, como un cirujano cuando mete una cánula y destruye células grasas. Puede destruir más en un sitio que en otro, pues porque pase más por un lado que por otro. Eso no lo vamos a controlar igual que cuando hacemos un CoolSculpting, en el que ponemos un aplicador y toda la zona que estamos tratando de grasa
se va a destruir,
y ese volumen va a bajar de forma homogénea del en el tejido. No hay depresiones, no hay alteraciones ondulantes del tejido como puede aparecer en una liposucción. Entonces es otra ventaja añadida. Y luego, bueno, la única desventaja, por llamarla de alguna forma, es que el resultado es más a largo plazo que a corto plazo cuando hacemos una liposucción, porque en la liposucción hay una extracción de la grasa directamente. Y cuando hacemos un tratamiento de CoolSculpting, de esa grasa se va reabsorbiendo de forma progresiva.
Claro, o sea, que no salgo de la máquina CoolSculpting, no salgo ya ideal, no, porque mi cuerpo tiene que ir eliminando todo eso
que hemos eliminado con el frío, todas esas células que hemos destruido con el frío.
La liposucción sin entrar en quirófano, CoolSculpting. Doctor Luis Morilla, gracias por explicarnos todo esto. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sí.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Déjame que te recuerde el correo que tenemos aquí en esta casa, la redacción de COPE Málaga, es málaga@cope.es, málaga@cope.es, y además de escribirnos para contarnos lo que necesites, cualquier cosa, cualquier asunto que quiera que abordemos, también ahí hoy hasta las 2 de la tarde nos puedes escribir para decirte, para decir, oye, que quiero irme al cine, eso es lo que tienes que poner en el asunto, que me quiero ir al cine. Y los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum ya se encargan de todo, de invitarte al cine con tu acompañante de lunes a jueves, en el horario que quieras, a la peli que quieras. Entre todos los amigos de COPE que escriban a ese correo antes de las 2 de la tarde, hacemos un sorteo para que se vayan al cine. ¡Qué bien, qué bien! Así son los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. 1:17 ahora que estamos ya con el gusanillo en el estómago, vamos a pasarnos por la cocina del restaurante Araboca. Están en pleno centro histórico, en calle Pedro de Toledo número 4, y ya allí huele, qué bien huele. Antonio Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Un saludo a todos los oyentes de COPE en Málaga.
Antonio, ¿a qué huele hoy la cocina de Araboca?
Pues hoy huele a otoño, o comienza a oler a otoño, con un plato que ha sido un auténtico éxito este primer fin de semana, en el que hemos recibido las primeras setas de temporada, pero en un plato en el que todavía cogemos de una mano el verano, con un producto que ha sido un auténtico éxito durante todo el verano, de la mano de nuestros proveedores cultivadores ecológicos de la Vega del Guadalhorce, en Coín, como es el tomate huevo de toro, que vamos a utilizar también en nuestra receta, y la primera, como te comentaba, la primera llegada de las setas de temporada que vamos a utilizar junto con un producto italiano fantástico, lo que le va a dar un aporte de frescura y de originalidad a nuestro plato. Vamos a elaborar unas setas con burrata y un poquito de trufa negra.
¡Ah, qué rico! La trufa no a todo el mundo le gusta, ¿eh? Tiene un olor y un sabor muy peculiar que o te gusta o no. No tiene término medio.
Es cierto que es radical y que hay que utilizarla de una manera muy, 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 muy sutil, porque si no, embriaga demasiado, ¿no? Y creo que está por encima de cualquier otro producto que le añadamos al plato. Coincido contigo personalmente en que es un producto excesivo en volumen, ¿no? Y sobre todo en carácter aromático. Tenemos un plato servido a una distancia de 4 o 5 metros de la otra mesa y ya nos está comentando la mesa, oye, que es que huele a trufa, ¿no? Bueno, pues nada, pues es cuestión de ser muy sutil y añadirla en muy, muy, muy poquita dosis. Vamos a comenzar limpiando bien las setas, utilizando un cuchillo para eliminar bien los sedimentos de tierra que nos podamos encontrar. Posteriormente, con una brocha vamos a terminar de repasar los posibles residuos que nos podamos encontrar, y solo cuando no sea suficiente con ello, las pasaremos debajo de agua. Vamos a intentar que la seta tome muy, muy, muy poquita agua, porque enseguida lo que hace es que se impregna, ¿no? La chupa, y lo que va a hacer que se diluya muchísimo el sabor interior.
O sea que la seta no debemos meterla en agua como hacemos algunos, ¿verdad? Que lo primero, al agua. No, intentar con la brochita, con el cuchillo y en último recurso el agua.
Exactamente, y además de una manera pues muy, muy, muy liviana, solamente pasándole un poquito por encima, limpiándolas con un paño, intentar no sumergirla, porque si no lo que van a hacer es que se van a hinchar de agua, y lo que vamos es a diluir muchísimo ese sabor tan característico que tenemos de este producto tan otoñal, ¿no? Uh-huh. Para esta receta nosotros vamos a utilizar, para la elaboración de 4 raciones, 200 gramos de shiitake y 200 gramos de portobello. Son dos setas de unas características muy diferentes una de la otra, en el que una, el shiitake, lo que nos va a aportar es la cremosidad, y la otra, el portobello, el carácter más crujiente. Vamos a picar un diente de ajo y lo vamos a poner a sofreír durante unos 5 minutos a fuego suave en una sartén con 2 cucharadas de un buen aceite de oliva. Una vez que esté dorado, lo vamos a apartar. En ese mismo aceite vamos a saltear muy, muy ligeramente estas dos setas que habremos cortado a tira. No van a ser 2 minutos solamente de cocción lo que le vamos a dar a un fuego medio. Cortamos una rodaja de medio dedo aproximadamente de grosor de ese tomate huevo de toro, que tenga una madurez media, ¿no? le quitamos la piel y lo vamos a marcar fuerte en plancha, ¿eh? Durante un minuto por cada cara. Vamos a emplatar el tomate en la base, manteniendo ligeramente ese carácter caliente de haberlo terminado de cocinar. Encima vamos a colocar las setas y justamente encima vamos a colocar dos piezas aproximadamente de unos 100 gramos cada una de la burrata. La burrata va a contrastar muchísimo en temperatura con el resto del plato, ¿no? La burrata la vamos a servir en frío y va a servir como contraste, pero también creo que le va a dar un punto tremendamente laburoso al plato. Entonces, ¿cuándo le vamos a añadir? Un aceite que nosotros preparamos con una reducción de trufa negra. Solamente un mililitro por encima y tenemos un plato ideal para poder compartir y para poder maridar, por ejemplo, con un blanco con crianza en barrica que se elabore en una de las zonas de producción malagueña, como puede ser Ronda, ¿no? Se me viene a la cabeza una variedad Chardonnay que haya pasado ligeramente por un paso por madera que todavía lo va a fortalecer más y le va a plantar cara estupendamente bien a este plato que, como os digo, de una mano tiene todavía el fruto veraniego, que es el tomate, y por otra, pues ya nos va hablando de que estamos en el otoño, como son las setas.
Oye, Antonio, la burrata, este queso italiano tan característico, ¿cómo sabemos si es burrata de la buena, buena, buena?
Sí, tiene que tener la piel muy brillante y cuando la apartamos es una tiene un interior hiloso, hiloso. Lo que tiene que estar es ligeramente cremosa en la parte interior, ¿no? Nosotros en algunas ocasiones partimos, incluso rellenamos con esa trufa negra y colocamos encima, ¿no? Y en la parte interior tiene que estar ligerísimamente cremosa. Conforme va pasando tiempo en el agua en el que se conserva, lo que se va es contrayendo un poco y va perdiendo esa cremosidad interior hasta que se queda pues mucho más apretada, ¿no? Ahí hablamos de que la burrata pues ya tiene varios días y que no tiene ese punto de frescor, que creo que es el que verdaderamente identifica a la burrata y a la mozzarella.
Qué rica la burrata italiana, la auténtica, qué rica. Bueno, pues setas con burrata y con trufa. Esa es la propuesta que hoy nos trae Antonio Fernández desde el restaurante Araboca, que se encuentra en pleno centro histórico, en calle Pedro de Toledo, número 4. Antonio, hasta la semana que viene, un beso enorme.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los clientes.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
Te vas a quedar ahora con el Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con el programa Mundo Natural en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez. Después llegarán las 2:20 con la información, el resumen de todo lo que está ocurriendo esta mañana con mi compañera Carmen Cerván y con Andrés García. Te cuentan todo lo que está siendo noticia. Y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. Y llegarán las 4:30. Claro, y a esa hora Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. Y recuerda que siempre te quedará las redes sociales del programa y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias, que ya sabes que la radio no se pierde, no termina aquí en el aire, que las historias de la radio recobran vida y siguen latiendo en nuestra página web.
Cuando nos giramos para ser, el caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que has sido de la prisa, de sábanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar. La contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. resolvemos.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en la avenida de la Albufera, casi casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo en una de las zonas cero del coronavirus. Hemos cruzado el
camino. La gente no pasea, la gente no entra a los comercios.
¿Por qué crees que hay esa pasada de contagios?
Viven muchísima gente en cada piso.
Estamos ahora mismo en la avenida de la Albufera y hay un taxista que me está pegando voces. ¿Cómo está el curro, taxista?
Pues imagínate cómo va a estar. Desde las 7 de la mañana con 65 euros que llevo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hola, soy Dani Trigo. Quiero que sintonices de lunes a viernes COPE Andalucía a las 12 y 20. En 10 minutos te voy a contar lo que está pasando en tu provincia con una única referencia, la gente como tú. Lo nuevo de COPE Andalucía se llama Andalucía 1220.
COPE Andalucía es más Andalucía. COPE Andalucía te da más.
Los jueves, en las emisoras del Circuito Andaluz de COPE, a partir de las 6:30 de la tarde, puedes escuchar Andalucía Serie Oro. Todos los saberes y sabores del aceite de oliva y del olivar andaluz.
COPE Andalucía es más Andalucía.
COPE Andalucía te da más.
Los viernes, en las emisoras del Circuito Andaluz de COPE, a partir de las 6:30 de la tarde, Destino Andalucía. Un recorrido para conocer los mejores rincones de nuestra tierra con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Corresponde a la voluntad del Gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte.
Así es la web de COPE Andalucía. Descúbrenos.
Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande.
Por supuesto que la gestión del COVID es complicadísima para cualquier color, pero es normal que debamos aceptar gratis que España hayamos batido todos los récords de desastre.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Esta pandemia merece la unión de todos. El Ministerio de Sanidad ha tardado casi 2 meses en reunirse con los expertos que solicitaron una auditoría a comienzos de agosto. Más de 53.000 muertos no merecen prisa alguna.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.